Entregando el mensaje, un podcast de Onda Olimpo.
Hola, furores. Aquí estamos un día más en un nuevo programa de Onda Olimpo. En esta ocasión, Hermes no puede venir, así que me ha dejado a mí al cargo. Soy Ale, de Furor Baiku Teatro, y os hemos traído a las protagonistas y creadoras de Erato, una revista de la Facultad de Humanidades en la UPO. Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Presentaros, contadnos un poco.
Buenas, yo soy Nerea, de las creadoras de Erato.
Yo soy María, una incorporación de última hora.
Yo soy Sandra, creadora también y community manager.
Y yo, Miguel, el que maqueta y todo, hace todo el tema del design.
Fantástico. Pues bueno, os hemos traído aquí porque queríamos, ¿no?, daros un poco también de publicidad, que a veces nos parece que falta, ¿no? Para...
Sí.
No sé, ya ver si con nosotros, que tampoco tengamos gente, tampoco tenemos un público muy amplio, pero algo podemos hacer. Y os hemos traído aquí una serie de preguntillas para que nos las respondáis. Y bueno, para empezar, primero, os quería preguntar, ¿cómo es que surgió la idea de crear esta revista? ¿Y por qué? ¿Quién se le ocurrió?
Vale, pues si queréis empezar yo respondiendo esta,
sí,
porque
claro,
tengo una historia de antes del lacre.
Sí, sí, sí.
Vale, pues esto surgió con un laboratorio de creación editorial en el CICUS, en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, y con Alberto Marina, que creo le conocéis y es el mejor.
Bueno, que de hecho, que ese curso simplemente se publicó, lo típico que te lo mandan por correo, Sandra y yo nos entramos por un lado y Miguel por otro.
Sí,
o sea,
sí.
A mí me lo mandó directamente allí, Miguel Fineros.
Claro, y nos reunimos allí en la primera sesión y de repente vimos que estábamos las tres.
Sí, sí, sí. Fue como, mira, estamos las tres juntas.
Sí,
claro,
sí, sí,
genial.
Sí,
fue una sorpresa. Y entonces allí, eso, Alberto y César de Bordons, que creo que no lo conocéis, pero es una persona fantástica.
Conozco.
Claro, María sí lo conoce, es que es genial. Son como un trío, Miguel, Alberto y César.
Ajá.
Entonces allí como que no nos enseñaban nada como tal, sino nos inspiraban, por así decirlo. Y estaba dividido entre el final de curso de nuestro primer año en la UPO y el segundo curso, plan, con el verano por medio. Entonces ese verano, a raíz de que Alberto nos dijera, venga, tenéis que crear algo, tenéis que tener iniciativa. Yo dije, ostras, qué guay, estaría crear una revista. Pero como que no sabía por dónde empezar y al final se quedó en nada. ¿Qué pasa? Cuando volvimos de verano, nos volvió a decir lo mismo y nos dijo, vale, podéis juntaros en grupo. Y entonces ya nos juntamos Nerea, Sandra y yo a decir, queremos crear una revista. Y esa es la historia de origen. Luego ya todos los entresijos, pues hay más cosas, pero ese es el origen original.
Sí, porque empezamos un poco tipo, bueno, revista, pero ¿de qué, no?
Claro.
Y sobre todo, bueno,
Sí, perdón.
Nada, que sobre todo era como, ¿revista de qué estilo? O sea, como el formato. Y de repente en una sesión nos trajeron como unos ejemplares de La Verónica, que son unas copias así como súper chiquititas, tipo era todo un poco más pequeña incluso. Y a raíz de ahí dijimos, venga, ¿qué fuente queremos? ¿Qué tamaño queremos? Nos gustó mucho la idea de que fuera chiquitita porque era como más manejable.
Sí,
sí, un poco la inspiración estética vino de cuando nos enseñaron La Verónica, porque vimos una cosita tan pequeñita, y dijimos, ay, algo así. La revista tiene que ser algo así, pequeñito. Y después estuvimos valorando distintos temas, que sí, artísticos, solo de noticias, y al final pues quedamos en que queríamos publicar a gente y darle voz a gente que creara dibujos y los poníamos en las portadas, o creara poesía, relatos, y dejar un pequeño espacio también para anunciar eventos.
Claro.
Y así como...
Lo de la cultura fue una incorporación de cuando estábamos ahí maquetando y viendo a ver qué podemos incluir, de repente dijimos, ostras, qué guay, sería poner... Porque La Verónica tenía como una inspiración de como los cuadros, tú has visto en la revista, el cuadro este de cultura, pues tenía un poco ese estilo. Y dije, ostras, que esto se podría hacer en una página. Y al final surgió eso. ¿Qué podemos meter ahí? Tema cultura. Anunciar un montón de eventos, porque al final, sí, en la Facultad de Humanidades tenemos un montón de actividades, pero es que al menos en ese momento tampoco se anunciaban tanto, la gente no iba tanto. Este año yo creo que va la gente más a las cosas en general, pero en ese momento yo sentía como que muchas alumnas no iban a las actividades y sobre todo fuera de la universidad, todo el curso que estamos haciendo nosotras, que es súper chulo, pero no se había enterado casi nadie, y un montón de actividades en el propio CICUS que no tenían tanta difusión, al menos dentro de la UPU.
Sobre todo eso, que la gente se enterara de las cosas.
O sea, más también nivel divulgativo, ¿no? Tanto
sí, claro.
Por
eso surgió también lo de, a la vez que creamos las revistas, creamos también las redes sociales para poder darle... difusión, porque al final nos gusta la idea de que las cosas queden en papel, pero es innegable que a día de hoy vamos por las redes sociales y al final pues da, da mucha voz.
Y... además que las redes sociales fueron idea de Sandra, son preciosas, ir a verlas. Es @erato, revista en Instagram.
Porfa.
Y son súper bonitas porque es que la maqueta todo ella y es perfecto, vale.
Uh-huh. Es mi hija.
Sí, para cerrar también como este ciclo, o sea, este círculo de preguntas en relación con la revista más, antes de pasar a preguntaros cada uno de vosotros, os quería preguntar primero por qué ese nombre y luego si nos podéis contar cómo colabora con vosotros, quién es, qué perfil de gente puede colaborar, aparte de las personas que habéis dicho. O sea, no hace falta que seáis solo, por ejemplo, en Furor no hace falta que sea de la Facultad de Humanidades para venir, puede ser cualquiera. Imagino que vosotros será igual, pero que nos lo contéis vosotras.
Bueno, primero contestamos lo del nombre, ¿no?
Sí. Vale.
El nombre, nosotros estábamos buscando algo, eso. Nuestra inspiración era la Verónica, entonces queríamos algo chiquitito, si podía ser solo una palabra. Y entonces de repente un día, Miguel, porque ningún nombre nos gustaba, tampoco sé qué otras opciones barajamos, porque lo hemos estado hablando antes, y tampoco nos acordábamos muy bien.
Creo que había más opciones de nombres de la mitología.
Sí, pero... y de repente él dijo, y Erato, que era una de las musas de la poesía, y dijimos, wow, es que es perfecto, es que es súper bonito. Y de hecho Sandra hizo una historia de Instagram como explicando el nombre y está ahí en destacados, tipo, pues fue una musa de la poesía, no sé qué, la hemos elegido pues para dar voz a nuevas poetas, escritoras, tal, sí. Y fue como una idea súper bonita, el título quedaba como súper estético y fue un poco combinación de eso, cortito, estético, bonito.
Y en relación a lo de quién puede participar, literalmente cualquiera. Que contactan por nosotros, ya sea por redes o por correo o en persona, da igual. La mayoría de las veces nos preguntan, oye, pero ¿qué es lo que queréis? ¿Buscáis algo en concreto? ¿Tiene que ser una temática? Y nosotros, lo que tú quieras. Es que nosotros no somos nadie para juzgar qué es lo que te sale a ti crear. Uh-huh.
Claro, porque al final lo que queremos es dar voz a gente. Entonces...
Sí, sí. Además, muchas veces preguntan, no sé si esto está bien. Es que nosotros no vamos a valorar tu arte. No.
¿Se puede gente de fuera de la UPO? Sí, o sea, sí, hay gente de Cádiz que ha publicado, amigas de Sandra, luego a
raíz de eso,
hay gente que nos ha escrito, me acuerdo de la semana, o sea, el último número, como que me habló el chiquillo, yo le dije, oye, quiero un ejemplar de la revista, que ya salió tu poema. Dice, bueno, es que yo soy de Cádiz, entonces creo que va a ser complicado. Sí, sí. Y entonces, claro, como que muchas veces también buscamos la forma de que llegue a ella un ejemplar, tal.
Sí, hemos publicado a gente de la UPO, de Sevilla, de Cádiz, de Granada, de Alicante, en uno de los primeros números, sí, una chica.
Sí,
sí, sí, cualquiera, vaya, no.
Fantástico.
Para el que no sepa cómo está organizada la revista, tiene 4 poemas, si no me equivoco, uh-huh, un relato, y luego tenemos también la parte de cultura, que eso sí que lo decidimos nosotros, pero igualmente si hay alguien que diga, pues mira, hay esta exposición que organiza mi primo de fotografía, ¿podrías anunciarlo? Pues seguramente lo hagamos. En cuanto a los poemas, la temática es libre, siempre y cuando no sean obviamente ofensivos, y 22 versos, más o menos,
sí,
por el tema de la maquetación es donde nos movemos. Que ya es demasiado largo o que preferís escribir en prosa, pues ya pasaría a la parte que viene, no tenéis la revista delante, pero hay como un anexo en otro tipo de hoja, que ahí es donde se publican los relatos o los poemas en prosa que son un poco más largos. Uh-huh.
La longitud son, para que los oyentes lo sepan, 450 a 500 palabras, más o menos.
Uh-huh. Realmente ese es el único requisito, la longitud.
Sí, sí, no, incluso un requisito que nos podemos saltar un poquito, porque muchas veces nos mandan poemas más largos o relatos más largos, y ya entro yo ahí a pegarme con el InDesign, sí, y conseguir que quepa.
Claro.
Se pueden hacer maravillas, pero mejor si no se hacen.
Claro, simplemente Miguel lo pone y al final siempre dice, porque es como el tiquimique de la maquetación, sí, y entonces llega y dice... Bueno, ha quedado fatal, luego tampoco se nota tanto, pero como, ay, queda mal porque es demasiado largo, pero bueno, o sea, como que se hace el apaño, pero es mejor que quede bonito.
Sí.
Luego con las ilustraciones sí que intentamos que tengan relación con el mes en el que se publican, por ejemplo, en Navidad siempre suele tener una portada así más navideña, en el 8 de marzo una portada más relacionada con mujeres, pero por lo general aceptamos cualquier ilustración que, es verdad que si son directamente en digital, luego se imprime mejor que si es un escaneado, pero vamos, que todo es... mandar una propuesta y comentarlo.
Sí, al final lo hacemos funcionar todo. Nos han mandado en digital, nos me han dado un dibujo en físico, lo he escaneado y lo he metido. Se puede hacer un poco de todo.
Sí, que no tenga vergüenza a preguntar.
Literal, claro, si al final claro. Los mejores son, yo qué sé, fui el otro día a un slam, sí, desde aquí anuncio el slam de, ¿cómo era? Poetry Slam.
Poetry Slam, no, Sevilla.
Hoy casi, bueno, hay dos.
Es el de la señora Pop.
Hay dos, id a cualquiera de los dos y a los dos si podéis. Pues al de Sevilla, que fue en Lady Drama.
Sí.
Lady Drama Café, y allí me encontré un amigo mío que hacía un montón de tiempo que no veía y me dijo, tío, tengo un poema para ti. Bueno, perfecto, poema. Había otra chiquilla que había leído, que estaba pasando por ahí, y me dijo, oye, ¿tú eres el de la revista? Es porque nos conocía. Es una de las chicas que vino a cantar en el recital. Y yo no me acordaba de ella, de su cara. Eso estuvo bastante feo por mi parte. Sí. Y le dije, bueno, entonces tienes algún poema para esto, y dice, ya te mandaré algo. Entonces todo eso, todas esas relaciones personales que se crean a partir de la revista son lo más bonito que
qué
hay.
Qué lindo, sí,
bueno,
sí.
Bueno, y luego también que lo normal es que los poemas se firmen con nombre y también Instagram, si esa persona quiere darle visibilidad a su cuenta, pero que si hay alguien que le dé vergüenza saber que los demás sepan que han publicado, pues que sienta que esto es un espacio seguro y que nosotros no vamos a ir publicando por ahí el nombre si esa persona no quiere, por si hay alguien que nos esté escuchando y le gustaría... publicar de forma anónima.
Claro, sí, eso, sí, eso sí. Lo tuvimos
también
una vez.
También se publica con iniciales.
Sí, sí, se ha publicado con iniciales, con seudónimos, con anónimo.
Anónimo.
Sí, sí.
Fantástico. Vale, pues pasando ya a temática furor Onda Olimpo. Y luego, si queréis, podéis contarme el futuro de la revista y tal, tenéis otras ideas, lo que sea. Primero, os queríamos preguntar, ¿cuál es vuestro mito favorito? Vale. Y quien quiera responder... Libre sois.
Empiezo yo, si queréis. El mío favorito es el de Dédalo e Ícaro.
¡Ay!
Es que a mí me puede todo. Además, el mito en sí es precioso, pero toda la cultura que se ha creado de arte, de libros, de incluso videojuegos, a partir de Ícaro, me puede. Es algo que siempre me va a dar en el corazoncito.
Kit Icarus.
¿Has leído el poemario de Aurora Luque?
Lo he leído.
Sobre Ícaro.
Muy bien, muy bien. Muy, muy lindo.
¿Sandra? El mío, el de Orfeo Eurídice. Es que soy muy romanticona, no lo puedo evitar.
Ay, fantástico.
No lo puedo evitar.
Y todo lo que también ha creado posteriormente, Eidestown, de repente. ¿Te has escuchado Eidestown? Escúchatelo, musical muy bueno. Para...
Es que hace poco lo que me vi fue, no sé si lo habéis visto, Epic.
Sí, el nombre Epic de Musical.
¿Qué llorera? Bueno,
no lo has visto, no, bueno.
¿Qué llorera?
Recomendado, recomendado. Sí,
sí, sí, eso sí, lo hablamos fuera porque es increíble.
Y la verdad es que me puede. El mito ese me puede.
Eso, quizá otro especial, Onda Olimpo.
Hombre, es una buena idea.
Bueno, a mí, yo he estado como pensándolo un montón antes de entrar aquí y realmente cuando pienso en mitos, pienso sobre todo en la escultura del rastro de Proserpina porque es que me encanta, la veo preciosa y ya pues diría ese mito porque es que es top. O sea, me encanta.
Pues el mío es un poco más. OG. No quiero ser una pick me, ¿no? Pero que no es un especialmente bonito, pero es el de Aracne. Porque, y no sé realmente por qué, porque estaba pensando en, vale, cuando me leí La Metamorfosis en cuarto, ¿qué mito se me ha marcado, no? Y es que todo lo que tenga que ver con las híbridas, digo, no sé, es una forma de mantener a la gente con los pies en la tierra, ¿no? De, chica, sí, tranquilízate que no vas a ganar ni a Atenea ni a nadie. Y el de Aracne, pues, no sé, me gusta mucho.
Sí. Estoy de acuerdo, muy, muy lindo, muy lindo todos. Vale.
Oye, ¿y el tuyo cuál es? Ya que estamos.
El mío. Pues a mí me gustan mucho mitos. Es que yo desde chico que he estado leyendo mitos, creo que quizá Apolo y Jacinto. Porque me gusta mucho Apolo y me parece muy trágica la historia de Apolo y Jacinto y de cómo Zefiro se mete por medio. Y creo que ese. Pero así como en general, el rastro de Perséfone y Proserpina también me gusta mucho. Como todo lo que genera la explicación de las estaciones y tal. Es muy bonito. Así que sí, gracias por meterme.
Entrevistar al entrevistador. Al entrevistador.
Eso. Luego, la siguiente pregunta. ¿Cuál diríais que es la deidad con la que más os identificáis? No la que más os guste, sino la que más os identificáis.
¿Alguna lo tiene pensado?
Es complicado, pero...
Es complicado.
Yo creo que diría...
¿Sin hacer Ibris?
Perséfone, a ver, que es un poco turbio lo de que la rastra Hades y al infierno y tal... Pero es que al final ella es un poco... Bueno, un poco no. Ella es la... Es diosa,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
La diosa de la primavera. Y pues es que la primavera es mi estación y ella hace florecer las flores y tal. Y yo nací en primavera y a mí me pasa mucho lo de que en primavera y verano soy otra y en invierno tengo depresión. Entonces, no
Entonces,
sé.
Quizá lo mismo
y la
un poco
relación
más...
que tiene con su madre...
Eso.
Sí, es que yo diría que ella.
También Demeter, ¿no? Un poco.
Sí, sí.
Porque más Demeter... Depende de qué versión, ¿no? Perséfone está contenta, ¿no? Yo no pienso que esté contenta nunca, pero bueno. Están ahí ambas, las dos depresivas.
Sí, sí.
Tengo una recomendación para ti de cómic, Lore Olympus, que habla sobre Perséfone.
Wow, pero Lore Olympus romantiza mucho la relación con Hades.
Un poquito, sí, pero bueno.
Aquí
no le va a gustar.
Aquí no le va a gustar. Nerea. María.
Pues yo creo, es que claro, no quiero decirlo porque en verdad lo ha dicho María y entonces, antes me lo ha dicho María, y entonces pues he pensado que yo también me siento un poco identificada con Atenea.
Bueno.
Y esa es como con la que más me identifico porque siempre ha sido como de la que más he investigado a lo mejor, como uh-huh. que como siempre me ha gustado mucho el mundo de las humanidades y tal, pues ha sido como Atenea.
Sí.
Entonces diría un poco ella.
Yo es verdad que le he dicho a Nerea eso antes, pero no es mentira. A ver, diría que es la que más me gusta. No uh-huh. sé si es con la que más, al final siempre queremos, si nos gusta algo, pues quiere intentar parecerte a ella, eso, ¿no?
Claro.
Entonces, por el ser la diosa de la guerra, sí, estratégica, pero no una guerra sucia como Marte, sí que me gusta en el sentido de que yo soy muy... estudio mucho las cosas cuadriculadas y demás, pero no cuadriculada mal, sino cuadriculada bien, quiero pensar. Entonces, en ese sentido, Atenea sí que me representa como, venga... vamos a hacer las cosas, pero vamos a hacerlas bien, ¿sabes? Una venganza, pero una venganza, no digo que sea yo, digo Atenea.
No.
Una venganza buena, bien pensada, no aquí te pillo, aquí te mato. Entonces, sí, no sé si es querer y no ser, o... pero bueno, yo diría que Atenea también.
Nah, tú eres muy Atenea, María.
Atenea, sí, sí.
Somos Atenea.
Yo me lo tomo la pregunta como, bueno, asumo que habrás leído Percy Jackson.
¿No
has leído Percy Jackson?
No he leído Percy Jackson.
Miguel, aquí ha venido a desmantelar que nadie se ha leído nada.
No, pero no
me he leído Percy Jackson. Percy Jackson.
Es bueno, en caso, yo me voy a tomar esta pregunta como los test de personalidad de...
Fantástico.
¿Qué casa de Hogwarts eres? Pues yo, ¿qué cabaña de Percy Jackson soy? Y ese es mi dios, Hipnos.
Ay, pensaba que ibas a decir Hermes.
¿Hermes? ¿Yo?
Sí.
No.
No sé.
No soy un ladrón,
lo
siento.
Te ha ofendido.
No, ahora es broma, es broma.
No soy un ladrón.
No, es broma. No, yo me siento identificado con Hipnos. Y no por andaluz.
¿Hipnos es andaluz en Percy Jackson?
No por andaluz, sino por dormir.
Claro.
Ah, vale, claro, es que no... Ah,
de ahí viene Hipnosis.
Claro, no, sí, pero pensaba que a lo mejor es que lo habían...
Bueno,
claro. La adaptación la habían hecho andaluz.
Yo he dicho que no, pero tampoco lo he leído.
Increíble.
Es que yo creo que solo lo ha leído Miguel.
Claro, Sandra, es que...
Pero por Dios,
yo me he visto la peli.
Yo me he visto la peli
solo
también.
De pequeña. Y son top, la verdad.
Yo me vi la peli también, pero
esto
es que
como no lees Harry Potter.
Hijo, es que yo en el momento me estaba leyendo Laura Gallego. Era otra...
literal,
era otro
donde los árboles cantan, la emperatriz de los etéreos... ¿Cuál era la memoria de Dune?
Claro, eso iba a decir. En esa época tiene que ser la memoria de Dune, no creo que...
El Valle de los Lobos, claro. Es que...
Ay, el Valle de los Lobos.
Yo estaba en el Valle de los Lobos.
Vale.
Yo soy 2004.
Pues a mí me lo mandaron para...
Ah, de verdad, es que dolor, qué corte generacional.
La diferencia entre Ale y Miguel... Sí, pero...
Yo no me la
pero es menos, ¿sabes?
Sí, pero la mayor diferencia aquí es entre Ale y yo.
La diferencia entre Ale y Miguel es la misma que Desiree y yo.
¡Ostras!
O sea...
Claro.
Pero tú tienes... ¿Cómo?
Yo soy del 2000. Desiree es del 98. Y tú eres del 2002.
Ah, claro. Claro, claro. Wow.
Sí, del 2000 soy Maricruz. Un poquito viejo, aunque no se me note. Yo sé que creéis que soy del 2003.
Nuestra, la que nos está grabando. Conocida por hacer muchos personajes en Furor también. Fantástico, pues qué bien. O sea, que entonces Hipnos, hemos dicho Perséfone y Atenea. Muy bien, muy
¿Y
bien.
¿Y tú eres Hermes?
Yo soy Apolo.
Apolo.
Yo ahí,
de pega.
Con...
aquí desvelando, ¿no? Yo siempre, yo soy Hermes, ostras. Aquí fuera, o sea, he hecho mucho Hermes, pero yo siempre me identifico con Apolo. De hecho, tengo un tatuaje de Apolo y Dionisio, porque como que, wow, yo aquí voy a soltar un pedazo de speech cuando yo a mí esto no me pertenece, pero lo voy a soltar. Yo como que renegaba mucho de Dionisio. No sé si habéis leído a Nietzsche el tema de Apolinio Dionisiaco. Pues en mi viaje personal vital renegaba mucho del tema de la pasión y de lo que era Dionisiaco. Y yo era muy Apolinio, y era Apolinio, recto, la rectitud, eso, ¿no? Un poco también Atenea, Mary Poppins, todo lo que es como muy recto, muy Virgo. Soy yo, muy Virgo. Pero claro, en un momento dije, en un momento de mi vida, que ya estaba yo más encontrado, dije, wow, no, Dionisio también es algo que vivimos, ¿no? Estamos todos. Y en los textos de Nietzsche pues lo explica muy bien. Y nada, y me tatué ambas cosas. Y pues entonces, Apolo. Yo siempre Apolo, o sea, aunque tire más, tiraré el... ¿Cómo se dice esto? El buey... No sé cómo es.
La
cómo,
cabra siempre refrán. Tira al monte.
La cabra siempre tira al monte.
El buey.
Pues Apolo, pero Dionisio también. Y Hermes es como la tercera rueda, porque al final ellos tres tienen una relación muy bonita, porque Apolo, Hermes le roba el ganado y tal, y le crea la lira. Pero es como, para mí también un poco la triada, ¿no? Lo que has dicho antes de...
Alberto César ya, y Alberto César,
Miguel. Pues son Apolo, Hermes y Dionisio, es lo mismo. Porque Apolo cría un poco a Hermes, de hecho le enseña también la adivinación y tal, ciertas uh-huh. partes. Y luego Hermes cría a Dionisio. Claro. Cuando...
¿Quién sería de Alberto, Miguel y César cada uno? Sería gracioso. Ostras, hablarlo con
comunicado especial.
Sí. Wow.
Vale. Déjame pensar un momentito porque yo creo...
El primero que viene es César, ¿no? O Alberto.
Por edad, dices.
No, plan por...
Yo creo que Hermes es Alberto.
Sí, es
yo le veo, sin conocerle, le veo. Y yo a Cisnero le veo a Dionisio.
Apolo. Yo creo que Alberto, sí, Alberto, yo Alberto, no. Alberto es... No, pero hemos dicho que
Alberto es Hermes. Mandaremos este programa.
César, entonces, tiene que ser... Como escuchen esto, nos van a matar. César, entonces, tiene que ser Dionisio. Pero es que está ahí. Cualquiera de los, es que cualquiera de los tres podría ser cualquiera de los tres.
Sí, es que esa es la cosa, que está muy bien repartido entre... Claro, sí. Mira, y en sí, verdad, lo cerramos muy bonito. Como que cada uno tiene un poco de cada...
De todo,
sí.
Claro, al final...
Como en las mejores partes. Porque...
En el equilibrio está la virtud.
Sí. Exacto, qué bien. Y bueno, ya de paso, lo que nos dice nuestra productora. Decid vuestro signo zodiacal. Yo he dicho que soy Virgo.
¿Nos vas a juzgar a partir de
ello? No. O que juzguen los oyentes. Vale. Los furores.
Yo soy Escorpio.
Wow. Pensaba que eras Piscis.
¿Cómo ha preguntado que si lo vamos a juzgar, eh?
Claro, no, pero porque claro, es yo que digo que soy Escorpio y las miradas...
Sabe a lo que se enfrenta.
Claro, yo sé que aquí, desde que entré... Vale, Maricruz también es Escorpio. Maricruz, ¿me entiendes?
No, Maricruz no es Escorpio.
Es Escorpio, vale. A Maricruz le gustan los Escorpios, vale,
mi
perfecto.
Mi novio es Escorpio.
Bien.
Mi ex era Escorpio.
Vaya, aquí tenemos los dos palos.
Escorpio, Sandra.
¿Cuál pensáis?
Yo diría Capricornio.
Libra.
¿Piscis?
Tierra, sí. ¿Virgo también?
Pero si es de primavera.
Tauro.
Puede ser Virgo.
Tauro.
Es verdad, no puede ser Virgo, primavera.
Tauro.
Muy bien.
Y me encanta mi signo, la verdad.
Sí, muy bien.
Yo Capricornio. Y soy súper Capricornio.
A mí me encantan los Capricornios, me llevo siempre súper bien.
Los Tauros Capricornio se llaman.
Y
muy
yo
bien.
Me llevo súper bien con los Tauros.
Y lo tengo súper comprobado, ¿eh? Tengo un montón de amigas Capricornio y con las Libras también.
Yo soy Cáncer. Y creo que me pega mucho.
Te pega un montón ser Cáncer.
Para lo bueno y para lo malo.
Sí, no. Bueno, para lo malo no lo sé, pero para lo que te
pega. Pero el
sí.
tema de sensible. Bueno, al final cada uno se identifica con lo que quiere, pero. No
yo
sé,
tengo
siempre que
la
dicen
cáncer.
Ahora Cáncer, no sé qué, pues siempre. Siempre se cumple.
Yo tengo la luna en Cáncer y ascendencia en Escorpio.
Yo no me acuerdo ya de esas cosas.
Yo creo que lo tengo todo Tauro.
El yo creo casi todo lo tengo sí. Cáncer menos
creo
dos cosas.
Yo luna en sí. Acuario.
Ah, y tú ni idea.
No tengo ni idea, me leí una catastral en primero y se me ha olvidado.
Literal, me la han leído un montón
de veces. Yo conozco a una persona que es Aries.
Sí. O sea...
Y súper bien, he leído.
Aries todo, es todo Aries. Una persona, o sea, todo Aries en los tres, digo, tío. Sí, en eso es un poco
peligroso.
Es un poco peligroso. Ya decimos, bueno, Maricruz es Capricornio, que también es importante aquí, y...
Y Sara,
pregunta. Y Sara es Piscis.
Piscis.
Le pega muchísimo ser Piscis también.
Ya que estamos, el dios favorito de Sara, claro. Pues me voy a tirar el triple. Y sabes por qué lo voy a decir, pero es Baco.
Wow, period.
¿Has adivinado?
No sé si lo he adivinado, pero es que tengo una razón para decirlo
pero
y ella estará de acuerdo.
Como no lo veo.
Porque a su novio lo identifica con Baco.
Es verdad.
¿Mm?
Fue él el que se lo puso a sí mismo, acaba de decir. Y Hefesto, a mí me da como vibes de que Hefesto te caería bien.
Ah, oh, vale,
o sea, ella se identifica
sí,
con
sí.
Era.
Sara es muy
pues era,
Sara
lo siento, pero me da una pena.
Total, qué decir, aquí
bueno, pena, pero es un poco en plan culpar a la víctima, ¿sabes?
Sí. Uy, sí.
Sí, qué decir de Era. Escucharos, tenemos programas de los que hemos hablado de Era, por si lo queréis escuchar. Vale. ¿Queréis hablar más cosas de mitología o seguimos para adelante? Seguimos para adelante. Uy.
¿Hay un dios aquí?
¿Hay aquí alguna deidad? Todo esto con respeto
seguro
siempre.
Seguro que porque nos hemos metido con algo.
Eva, Hermes se ha enfadado.
No, Eva, Neboe, aquí no nos metemos con ninguno.
De hecho, pensamos en nombres de diosas para la revista, creo. Pero al final nos decantamos por la musa
sí,
era más bonito.
Sí,
porque
pero
creo que los nombres de las diosas ya estarían utilizados para una revista,
sí,
seguro.
También. Voy a decir
de
algo.
Hecho, creo que pensamos en Atenea, ahora que lo estoy pensando.
Y es que mi gata se llama Olimpia.
Sí, su gata es la gata más mona del mundo.
En la revista
mundo.
Pasada
es
hay un poema sobre ella inspirado en Platero. Sí. Así que...
¡Qué lindo!
El relato de...
Ya podéis comprarla.
Claro, un poema en prosa.
Entonces, yo soy la que mete todo el rato él.
Muy bien. Hay una
ópera... Ya mismo sale el de marzo.
Hay una ópera de Hoffmann. No, es Los cuentos de Hoffmann. Que tiene una de las arias, es Olimpia, la que la canta. Bueno, no es una diosa, es una chavala, es una mecánica, una chica mecánica. Pero me he acordado. Y es muy chula. A mí es que me gusta mucho la ópera. Entonces,
bueno,
ahí. Es alemana. No, es francesa. Perdona, es francesa.
Pues hay unos libros de Iris Eparente y Serena M. Pascual, que no sé si sabéis quién son.
Sí, sí son.
Pero es una trilogía que literalmente se basa como en el Monte Olimpo para crear como una sociedad alternativa. Es que son las mejores porque siempre escriben como distopía. Ajá. Y está chulísimo y os encantaría, ¿eh?
Sí, creo que a una amiga mía de la carrera le gusta mucho y creo que estaba haciendo el TFG sobre una de las traducciones al inglés. Igual me estoy colando.
Pero puede ser. Creo que son las mejores, ¿eh?
Que son... ¿Tiene el pelo de colores?
Sí.
Vale, sí.
¿Y cómo se llama? ¿El libro?
El primero es La flor y la muerte, porque habla de... Es que claro, cada una se identifica con una, entonces la muerte es como de Hades y la flor pues es de Demeter y cada, claro, es como un poco divergente que cada uno tiene una sección pues con dioses. Entonces los de Hera no se relacionan con los Demeter, pero claro, se enamoran en el instituto, entonces claro, ya se empiezan como a mezclar las casas y está chulísimo. La flor y la muerte es el primero.
Fantástico. Bueno, pues aquí tenemos, para seguir preguntando, si nos podéis contar alguna anécdota divertida a la hora de crear la revista, aparte de la que ya habéis contado de que os reconocen.
Sí, eso me ha pasado es antes de que... Porque Nerea tiene preparada una, pero yo voy a contar otra que me...
No, Sandra.
Sandra la tiene preparada, perdón. Eso de que, claro, nos mandan los poemas y muchas veces yo no conozco a la persona o no conocemos a esa persona porque nos lo mandan por redes sociales. Entonces, uno de los primeros números nos escribió una chavala, oye, o me dijeron, oye, tienes que quedar con esta chica en la UPO para darle una revista, se la di. Y resulta que era una de las que había escrito un poema en esa revista y yo no lo sabía. Entonces, muchas veces me siento muy mal porque no la reconozco y me pasa eso. O esa, la otra chica que había dado, había participado en el grupo que había tocado en nuestro recital. Y claro, yo sabía que ella solía ir a esas cosas porque la sigo en Instagram, pero como se había cambiado el pelo y varias cosas, pues no la había reconocido. Claro. Luego ya dije, ah, mira, es esta persona. Pero... me siento bastante mal.
Yo soy la que me quedo con las caras porque llevo las redes. Claro. Entonces vale. Yo me quedo con las caras. Pero, ay, y me acabo de acordar de otra anécdota del principio que os escribí. Y os dije, ay, una chica me ha hablado que quiere hacer, si me puede hacer una entrevista sobre la revista. Y le he dicho que sí, que es para una asignatura. Pero, y me dijisteis los dos, vale, ve. Y yo súper emocionada, ¿no? Y cuando llego me empieza... hace un montón de preguntas, rollo... Bueno, ¿y habéis notado el techo de cristal? Preguntas de economía. Y yo diciéndole, oye, que nosotros de aquí no nos lucramos, en plan, no sacamos nada. Yo creo que las preguntas que tú me vas a hacer no te las voy a poder responder. Y la verdad que fue un poco como... ay, yo me pensaba que me iba a preguntar de la revista.
Claro.
Decepción.
Sí, un poco.
Sí, porque al final lo que recaudáis es lo que usáis para luego...
Sí. Exactamente. Sí, el papel de 120 gramos cuesta mucho.
Sí, además, entre que a los que publican les regalamos números.
Dos números,
y luego también hay profesores a los que fijo les regalamos siempre, porque al final Alberto Marina y otros muchos, pues aunque no participen directamente, pero al final son los que facilitan que el conocimiento se vaya expandiendo, ¿no?
Claro.
Entonces, al final, con lo que ganamos, entre que financiamos los materiales y financiamos lo que regalamos, que... somos muy solidarios también.
Sí, no, muy solidarios.
Es lo más bonito. Sí, sí.
Ahora vamos a regalar
ojalá se pudiera regalar la revista, pero es que ya. No se puede.
Que de hecho yo estuve en Furor en 2020. Lo que pasa es que como era online, era los viernes sigue siendo ahora, sí. ¿No? Los viernes por la tarde y ya, claro, después de toda la semana de clase en online. El ordenador, pues no me daba la vida para estar más tiempo en el ordenador. Entonces, mi amiga María Sucede y yo montamos un club de lectura. Que eso pues no lo... veo las caras y no lo sabíais. Duró a lo mejor 3 o 4 meses, se llamaba Antígona y Psique.
¡Anda!
Nos inspiró Alberto Marina, no que Alberto Marina nos dijera montadlo, pero sí que se mencionó algo en clase de un club de lectura, que yo después luego estuve en el de Miguel Cisneros, pero en primero, pues eso, montamos un club de lectura, era también online. Al principio se metía mucha gente, rollo 10 personas o así, que me parece mucho para un viernes por la tarde.
Está muy bien.
Era como de 5 a 8. Y es verdad que ahora mismo si hiciese un club de lectura metería otras obras, porque en su momento nos leímos El banquete de Platón, Yerma, metería un poco más de mujeres, ¿no? Y más quizás actuales. Pero mira, para pasar el rato en esos momentos de pandemia.
Quizás Penélope las 12 criadas. Vamos a hacer un programa de eso.
En su momento no. Ah, pues el que te digo que hice el año pasado de Penélope, yo hablaba de otro que era Iciar, lo siento, no me acuerdo el nombre, que era una reescritura muchísimo más moderna.
Ajá.
Más 2013, creo. Pero Penélope las 12 criadas también se mencionó, así que si quieres te lo paso.
Ah, pues mira, pues si nos puede servir para
el podcast de Base Grecolatina.
Vale, gracias. ¿Y alguna anécdota más?
Vale. Pues yo voy a contar una cosa que nos pasó el día que hicimos el recital en la UPO.
Sí, el año pasado recital, fue...
No, fue... El recital lo hicimos el día de hace 2 años.
En sí, mi primero.
Vuestro primer año.
En el día de hace 2 años.
El día de...
Que yo estaba de ramo.
Sí, sí. Vale, pues... un par de semanas antes, más o menos, Nerea nos dijo que conocía a...
Bueno, pero todo esto no lo sabía Miguel, porque era una sorpresa para él en un principio.
Es verdad, eso se me había olvidado.
¿Para este Miguel o para
este Miguel? Miguel.
Porque yo me iba a Erasmus el año que viene.
Sí, porque se iba de Erasmus.
Entonces, Sandra y yo queríamos hacerle como una sorpresa y justo su amiga había hecho una antología de Erato.
Gracias.
La amiga
se me estaban olvidando muchas cosas.
Claro.
Sí. Una amiga mía que había publicado en un número de Erato, ella está estudiando filología hispánica.
Ay, qué lindo.
Y pues para una asignatura, creo que le pedían hacer una antología... Y si no,
o un proyecto,
tenían varios tipos de proyectos que podían elegir. Entonces ella decidió hacernos una antología de datos. Uh-huh. Y quedó preciosa.
¿Pero con los números que ya tenía impresos los juntó?
No.
¿O lo volvió a imprimir?
Es que
o
sea, tía,
era un documento aparte.
Claro, como que lo que hizo
pegó
fue
los poemas en un documento.
Pegando los poemas, como organizándolos por temática, a lo mejor amor, no sé.
Claro,
qué.
La antología
está chulísima.
Hizo una antología por temáticas. Ella hizo una portada nueva, nos hizo una introducción, un prólogo, unió los poemas por temáticas y los comparó con poemas famosos. Sí, está chulísima. Vamos, una cosa preciosa.
Y queríamos imprimirla para dársela a Miguel de sorpresa en la presentación de Erato.
Sí.
Y entonces ya entra...
Sí, y Nerea conocía a un hombre que lleva una agencia editorial aquí en Sevilla y estuvo hablando con él y tal, pero al final no sé qué pasaba, que la cosa como que no terminaba de aclararse o de cuajar.
Pero
creo que también teníamos muchas cosas.
El problema fue que yo se lo dije como 3 días antes. Oye, Antonio, ¿me puedes hacer este favor?
Y él como...
Claro.
De imprimirnos un libro en un día. Yo estaba organizando todo el día de... Porque yo estaba en la comisión de eventos del CEU. Entonces yo estaba...
Y yo recitaba, entonces.
Claro.
¿Cómo era de gorda la antología?
Pequeñita.
A lo mejor era...
Era parte del problema. Porque era lo que teníamos era un doc. Teníamos un Word.
Claro.
Y muy chiquitito. Entonces, para imprimir eso no se podía hacer... Había que tener cuidado al manejar eso y que
quedarse
bien. Bueno, la cosa
es que Antonio me dijo, tienes que venir a recogerlo sí o sí a esta hora. Yo no podía,
claro,
yo estaba en pleno día de...
Y estamos hablando del día del recital.
Uh-huh.
El recital creo que era a las...
Un poco esto es capítulo victorio, ¿eh?
Sí, literalmente.
Por eso te digo que es muy romantizable
como a las
12. Sí, el recital yo creo que era a las 12:30, cosas
sí,
así.
Tempranito.
Y Nerea a las 11:30 me dice... Cuéntale a Miguel la sorpresa, que Miguel tiene coche, vais para el centro de la editorial a recoger la antología.
A la plaza de La Magdalena.
Estábamos
en
la plaza donde está Santa Clara, que teníamos ahí el escenario montado,
sí,
la
sí,
música,
sí.
Teníamos a todos los autores esperando que iban a subir, y le digo, Miguel, que esto, que tenemos una antología que tenemos que recoger, coge el coche, vámonos para el centro.
Yo, nos mandó modo Toretto con el coche, corriendo por las calles de la capital, hasta llegar a la Plaza de la Magdalena. Sandra se bajó corriendo a recoger
eso. Yo sin saber dónde era. Yo, Nerea, ¿dónde, Nerea? Tal edificio. Yo en la Plaza de la Magdalena, perdidísima, que
estoy
yo no soy de aquí.
Contenido audiovisual.
Sí.
Yo es que en ese momento yo decía, estoy viviendo una película.
Completamente.
Estoy viviendo en una rom-com, ahora mismo.
Lindsay Lohan.
Sí. Y yo, que yo no soy de aquí, de Sevilla, yo perdidísima, y ya veo un edificio y me dice, no, es en la segunda planta, subo, llamo a la puerta y me veo que me abren una editorial chulísima con las paredes pintadas como de cómics. Hola, y yo, hola, está Antonio, vengo a recoger una antología. Y me dice, ah, sí, pasa, siéntate si quieres. Yo me sentía ahí, vamos. Y llegó este hombre que yo no sabía quién era. Nada, mucho recuerdo a Nerea, aquí la tenéis. Y yo, gracias, de verdad. Y ahora me ves a mí corriendo por el centro de Sevilla con... porque nos dio
como
6 ejemplares.
El mejor, la verdad.
Y yo,
un besito
a
Antonio desde aquí.
¿No tuviste que pagar?
No,
nada,
no,
nada.
Es amigo de mi padre.
Ah, vale.
Y es el mejor.
Un besito a Antonio.
Me ves a mí corriendo por el centro de Sevilla buscando el coche de Miguel porque no llegábamos a la UPO para recitar con 6 antologías de Erato. Yo decía, es que esto es una película. Yo estaba en una nube en ese momento. Entonces es súper curioso porque fue un momento muy romantizable, la verdad.
Qué lindo.
¿Se lo diste en el coche o en el recital?
Yo ya lo había visto. La había visto, pero
hicimos el papel. Hicimos el papel como se pudo.
Muy
claro,
bien.
Y lo presentamos aquí cuando hicimos el recita. Además,
yo
mi amiga
una lagrimita.
Había venido a recita también. Entonces, como dijimos, oye, que la ha hecho ella la antología.
Qué
y
lindo.
Le dimos una a ella también.
Muy bien.
Estuvo súper guay.
Pues yo, con todo lo que había estado pensando, cortando lo de las anécdotas, no sé si tenía alguna más. No.
Yo creo que nada, eso, que nos encontremos a alguien y de repente haya publicado y no la conocíamos antes, pero...
O que nos digan, tú eres de Erato, y tú dices,
Si se nos ocurre alguna más, la contamos con un caferito.
Fantástico.
Sí.
Con lo que estabais eso contando, yo he estado yo también pensando, Y en relación a lo que os quería preguntar de el futuro de Erató, ¿tenéis pensado cómo quizás digitalizarla de alguna forma y así poder compartirla y llegar a más sitios?
Yo siempre he pensado que estaría súper guay que haya una web en la que entres al pinche la revista, se abra, no sé qué, pero es que lo veo súper complicado, yo no tengo absolutamente ni idea de eso. Entonces, como que por un lado me gustaría, pero lo veo too complicated.
Yo creo que hace falta más gente que, por favor, si escucha esto, que os apoye y se pueda hacer, porque eso queda como muy lindo, lo de que como que sea como que pase la hoja, yo lo veo también,
como, no hacerlo modo cutre, sino hacerlo modo chulo.
Sí, yo creo que sí se puede hacer.
Sí, porque un profesor como que no lo propuso, ¿te acuerdas?
Sí,
Fernando
bueno,
Quiles.
Fernando Quiles.
Fernando Quiles es una persona.
Sí, porque se involucró mucho, mucho en la
revista. Yo lo amo.
Y
que también tenemos otra revista con Fernando Quiles.
¿El Patio Colorado lo lleváis vosotros?
Ella sobre todo.
¿Lo llevas tú?
Estamos metidos en María. Sobre todo María.
Vosotros vais a empezar a editar ahora, ¿no?
Sí, yo y también estoy metido de editor.
Claro, creamos la revista, se creó en 2022 y luego la volvimos a crear, hicimos una presentación en octubre y ahora mismo en el comité de dirección estamos Inar, Juan López, Rocío Ortiz y yo.
Sí.
Nosotros y yo publicamos algunos números porque en la asignatura de Arte y Patrimonio de Humanidades,
como la lleva él,
que se hace es eso y bueno, publicamos ahí, pero luego a ellas como que la han llevado a un nivel top.
Qué y lindo. Fernando ese año le contamos lo de Erató y estaba súper involucrado y queríamos que se nos abriera un espacio en la UPO, en internet, pero es que al final no salió y por lo que dice Nerea que pase algo cutre.
Es que Fernando tiene como muchísimas ideas y siempre te dice que sí a todo, no sé qué, pero claro, luego él
se lo
manda un correo y ya. O sea,
es complicado, es complicado. El año pasado fuimos, se supone que también que publicamos nosotros en Moderna, en Arte de la Edad Moderna, Ana, no me acuerdo de su apellido.
Ana Aranda.
Ana Aranda, gracias. Nos dijo que íbamos a publicar una cosa, yo le mandé.
Este año, y esa profesora...
Vamos a dar una charla en Arte Moderno dentro de una o dos semanas con Zara, que la vuelve a dar, que a mí me dio Zara en su momento, para animar también a los alumnos.
Qué lindo,
de
Zara. Sí, sí.
Pues esa profesora, a mí no me ha dado nunca, pero me mandó un correo porque quiere hacer como un proyecto de investigación
del
área del campo de Gibraltar. Mm. Entonces nos habló a todos los de la facultad que éramos del campo de Gibraltar y yo estoy, vamos, con unas ganas de que me vuelva a escribir a ver
qué se puede hacer. Pues habla con Juan, que Juan es de Algeciras,
¿sí?
Creo.
No lo sabía.
Y él y publicó en el Patio Colorado un cuento sobre Castellar de la Frontera.
Sí.
Y Ana Aranda fue a la presentación y le dijo que está...
Sí, a mí me mandó un correo, pero ya no he vuelto a tener.
Voy a retomar el tema porque si no, que nos vamos muchísimo por la no,
sí,
no
sí, preocupéis. Sí, no pasa nada, eso.
Que,
ya vimos si se recortó o no.
Lo digital, para mí, esto es mi opinión, para mí perdería toda la esencia si lo mandamos a digital. El parte de la revista es darla en mano, o sea, si se encontrara una forma de distribuirla de forma un pelín más masiva, más a toda la gente, guay, pero... Es que precisamente lo sacamos en formato papel porque era la ilusión de que alguien publicase algo en papel, que es como el mejor medio para tener un poema publicado. Si tú lo puedes publicar en tu blog, lo puedes publicar en tu página de internet, guay, pero te lo tienes en físico. Es como si tú publicaras tu libro de poemas. Entonces, para mí, publicarlo en digital, sí, le veo la ventaja, pero a mí no me gustaría hacerlo. Pero bueno, la revista voy a dejar de estar en ella después de este año, así que...
Porque además creo que Sandra sube también parte de la revista Instagram, ¿no?
A ver, yo subo imágenes de lo que es el número de los autores y a lo mejor pongo un pequeño fragmento.
Claro.
Pero no el texto entero para
poner la miel en los labios.
Claro, muy bien, muy bien.
Pero sí que es verdad que perdería un poco la esencia porque al final esa era la cosa, ¿no? Dar voz a gente que escribía, pero en formato de papel, porque al final ellos los pueden subir... en sus redes o crearse un blog.
Y muchas veces lo suben.
Sí,
y
sí,
eso,
claro.
Y eso es perfecto. O sea,
sí, claro.
De hecho, subirlo a redes
pero al final
tampoco...
la ilusión de que tú coges algo con tus manos, lo abres y dices, ay,
es
mira,
mío.
Esto es mío.
Como persona que ha publicado en el Erató, la verdad que sí, sí he tenido esa ilusión. Vale, pues bueno, ya solo queda el futuro de esta gran revista. Ya Miguel ha dicho que se va.
Antes de hablar del futuro lejano,
Ah, vale.
Sí, no, lo iba a enlazar.
Sí, vale, sí. Si quieres empiezo yo con lo que viene, que es justo queda un mes para el 5 de abril.
Esto es
una fecha
exclusiva.
Exclusiva.
Orejitas atentas.
El 4 Furor estrena, así que esa semana es fantástica.
El 5 de abril, justo el día después.
Vamos a hacer una presentación en una librería, ya sitio fuera de la UPO. Y eso, el 5 de abril,
a las 12.
Vicentina Libros y Café en Sevilla Este.
Yeah.
Y nada, vamos a recitar un poquito, vamos a presentar la revista, estáis invitados quien quiera ir Y pocas semanas después vamos a hacer también una presentación en el Día del Libro, el 23 de abril, en la UPO.
Con la Facultad de Humanidades, con la delegación de la Facultad de Humanidades, sí, que organiza lo del Día del Libro. Que va a estar súper
chulo. Furor también actuamos ahí.
Y también vamos a llevar ejemplares de los números pasados, que la mayoría están ya sin stock. Y así que podréis comprar tanto los que os faltan para completar la colección, como si no tenéis ninguno, todos del tirón.
Sí,
ya. Yo los compraré, porque solo tengo del 4 al 6.
Relacionado con la vuestra presentación.
Bueno, no sé, en verdad, no sé cuál es.
Itálica no era el 5 de abril también.
Itálica es 20 de marzo.
20 de marzo, vale, bueno, pues
Itálica. Me lo he apuntado porque.
Sí, uy, vamos ahí.
Porque la cuenta de Instagram del Archivo Histórico de Sevilla lo ha subido. ¿Lo sabes?
¿Sí?
¿Lo sabes?
No.
Sí.
Pues mira,
sí,
que somos furos gestiones.
Porque ha puesto eventos.
¿Hoy lo ha subido?
No, creo que ayer. Eventos de marzo. Y hay un apartado que es tipo Itálica y pone organizaciones juveniles o algo así y sale. Furor Baicus.
¡Qué lindo!
Hablando de eventos
y pone
apartados.
Pone la hora y el día. Así que.
Furor Baicus está también intentando crecer. Estamos ahí un pequeño grupo. Sí. Pues, un erato en furor.
Pues el día 5 de abril a las 12 de la mañana.
Sí, efectivamente.
Eso hay que apuntar.
A las 5. Ah, vosotros, vale, sí, perdona, sí, sí. Pero estás hablando de Itálica.
No.
Sí, sí, a las 12 de la mañana. Perfecto.
¿Y el 20 de sábado. Marzo cuándo es?
A las 5 de la tarde.
Sí, sí.
Y eso va a estar anunciado en el número de marzo de Roto.
Sí.
¡Ay!
En la parte de cultura.
¡Qué bonito! ¡Ay, muchas gracias!
Hombre, todo lo que se pueda anunciar de Furor en Roto siempre se anunciará.
Fantástico, pues sí. Tenemos un montón de fechas, así que.
Ya.
Os lo diremos.
Vamos a tener que sacar una página extra.
Total, no.
¿Qué hace Furor este mes?
No, a los de Furor. Y esto haremos... Más pensamientos tengo yo a la gente de Furor que haga cosas con Erato.
Y relacionado con el futuro de la revista, que era, claro, el año que viene nos vamos María y yo. Se quedan aquí las tres del doble de cuarto. Nido. Claro. Nos vamos, por fin, o sea, yo adoro la UPO, pero por fin. Y claro, como soy yo el que maqueta, el único que tenía conocimiento de InDesign y del programa, uh-huh, estoy formando a mi pupila, a Sara, que no está hablando aquí, está ahí observándonos y haciendo unos fotitos. Y de hecho va a maquetar ha maquetado ella el número de marzo. Entonces ya está ahí haciendo sus primeros pinitos editoriales. Y estoy muy orgulloso, porque le ha quedado increíble. Entonces realmente eso, o sea, el año que viene va a seguir el rato. Van a estar aquí dos de las originales y Sara, y esto va a seguir hasta que alguien no quiera continuar con esta aventura, porque si ellas se lo quieren dejar a alguien el año que viene, adelante, mientras haya quien quiera publicar poemas de gente joven en Erato, adelante. Bueno, y gente no tan joven,
claro.
Pero es, a mí me gustaría que Erato siguiera hasta indefinidamente siempre.
Por favor, sí.
Yo seguiré, o sea, estaré fuera de Sevilla y afortunadamente también de España. Pero aunque no pueda estar en el tema de entregar manuscritos, bueno, entregar la revista, maquetar y demás, sí que podré seguir coordinando la recepción de los poemas. Y cuando vuelva, porque mi partida será temporal, pues podré volver a ayudar si es que sigue quedando gente que quiera seguir adelante con el proyecto.
Sí, y a ver si hay nuevas incorporaciones.
Claro. Sí, sí, os haremos publi, nosotros os haremos publi.
Como fichaje.
Nos en el stand de Furor también. Siempre va a haber ahora todo. Sentenciado ahora, para siempre. Sí. En el stand de Furor siempre, ya que no está ahí, entre comillas, como asociación real, nos ponemos a unir, que para algo somos grecolatinos.
Sí, pero al final la facultad nos mete en todas las cosas como si fuéramos una asociación. Aunque
sí,
no,
sí, sí.
Nos
sí,
metieron en pero... el vídeo del... ¿Cuál fue el último vídeo? El 30 aniversario, el año pasado, en la presentación de la apertura del curso, me escribió Rosa para hacer... que estaban haciendo un vídeo de cosas de la Facultad de Humanidades, si no incluyeran el alto, digo, bueno, no somos parte de la facultad como tal oficialmente, pero de puta madre.
Y no contactaron con el alto, contactaron con Miguel.
Con Miguel, claro, es que Miguel está en todo.
Claro.
Masonería.
Pues bueno, vamos ahí ya cerrando el programa. Muchas gracias por haber venido. Estoy súper contento, la verdad, ha salido una entrevista preciosa y nada. Muchas gracias.
Un placer.
Muchas gracias por invitarnos.
Charlamos mucho.
Hablaremos, volveremos a traer. Pero en otro momento. Besito. Adiós, furores.
Hasta luego.
Adiós.